Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados en la frontera con México empiezan a habilitar instalaciones para albergar a menores migrantes que llegan solos a Estados Unidos. El Salvador recibe la visita del enviado especial del gobierno de Estados Unidos y discuten temas de seguridad e inmigración. La variante inglesa del COVID-19 está en los 50 estados del país y mientras la vacunación avanza, los contagios suben. Y en los deportes, los Juegos Olímpicos de Tokio y un probable boicot de algunos países provoca preocupación. Así empezamos hoy, jueves 8 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos y aquí empezamos a informar. Autoridades en California habilitan centros para albergar a menores migrantes que llegan solos a la frontera. Luis Alberto Facal informa.
La ciudad de Long Beach, en California, aprobó albergar en forma temporal hasta 1,000 menores inmigrantes no acompañados en el centro de convenciones. El ayuntamiento aceptó por unanimidad un plan para colaborar con el gobierno federal en el establecimiento de un albergue en las instalaciones en expansión. El contrato con el gobierno federal comenzará en los próximos días y terminará el 2 de agosto. El alcalde Robert García dijo que los menores, que no tendrían por qué ocupar el recinto todos a la vez, podrían comenzar a llegar en una o dos semanas. Centros de convenciones en Dallas y en San Diego se han convertido en albergues de emergencia para los menores no acompañados que estaban en las abarrotadas instalaciones de la patrulla fronteriza. Entre tanto, el grupo de trabajo de separación familiar del presidente Biden está revisando miles de archivos no revisados para determinar si la administración Trump comenzó a separar familias dentro de los primeros 6 meses después de asumir el cargo. El grupo de trabajo descubrió 5,600 archivos de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos desde el 20 de enero de 2017, el día en que Donald Trump prestó juramento como presidente, hasta julio de 2017. Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional reconoció que el grupo de trabajo aún tiene que reunir a las familias, pero señaló que sigue comprometido con ese objetivo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Estados Unidos anunció un importante aporte económico para la lucha contra la corrupción en El Salvador. Los detalles con Neri Mabel Reyes.
El enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, y su comitiva abrió su agenda de trabajo en El Salvador con una reunión con funcionarios de distintas instituciones con quienes abordó temas como el combate a la corrupción, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la inmigración. Zúñiga visitó la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, de la Organización de Estados Americanos, OEA, y se reunió con el comisionado Ronald Ochaeta, con el fiscal general Raúl Melara y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pineda, entre otros funcionarios que integran el grupo interinstitucional anticorrupción conocido como GTIAC. En una declaración a la prensa, Zúñiga anunció la cooperación de $2 millones para apoyar el trabajo de las ICIES y la Fiscalía.
Pero cuando hablamos del costo de la corrupción, no nos referimos únicamente al dinero. Se trata de un rompimiento con el pleno cumplimiento de la Carta Democrática y de las funciones de un Estado democrático.
Por su parte, el fiscal Raúl Melara expresó que la cooperación de Estados Unidos es fundamental para el combate a la corrupción.
Agradezco al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo que está brindando a las ICIES para que ésta continúe con su labor de asistencia en el combate a la corrupción y la impunidad.
La agenda del enviado de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano incluyó también reuniones con la canciller Alexandra Gil, con organizaciones no gubernamentales y con empresarios privados. Y este jueves visitará un Centro de Atención de Migrantes Retornados. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en otras noticias, el cruce ilegal de personas en la frontera afecta a los rancheros que tienen sus terrenos en esa zona y destacan la amenaza que significa para ellos. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, Texas, tiene el testimonio de uno de ellos en este reporte.
La Anacúa es el rancho de Ricardo Guerra, un ranchero de 4 generaciones, que ve con preocupación la detención de la construcción de la barrera fronteriza, que se llevaba a cabo a 1 metro de su terreno a lo largo del Río Grande en Roma, Texas.
Se vino todo este gentillazo, no los pueden controlar, ¿verdad? Es un problema muy grande. Ahora, si siguieran con el muro, yo creo que pudiera ayudarnos mucho.
Afirmó Guerra durante su conversación con La Voz de América, donde aseguró que el rápido aumento en el número de personas que cruzan diariamente de manera irregular en los 8,000 acres de su terreno amenaza directamente a su ganado.
Cuando vienen algún traficante o humanos, muchas veces traen lo que le llaman fever tick, o sea, la garrapata con fiebre.
La situación en la frontera sur de los Estados Unidos ha generado pérdidas económicas para los rancheros aquí en el Valle del Río Grande. Estos lugares, corrales donde usualmente estaban llenos de ganado, hoy se encuentran completamente vacíos debido a esta situación.
Entonces yo quiero que la administración despierte, admitan que hay problema.
Petición que Guerra hizo mientras el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, visita este jueves por tercera vez la frontera con una agenda cerrada a la prensa en El Paso y McAllen, Texas.
Quisiera que el presidente, nuevo presidente y la vicepresidente vengan a ver ellos mismos, porque es un problema muy grande. Te tumban las cercas, te abren las puertas, el ganado se afecta, es un desorden mucho muy grande, que no hay ninguna recompensa para el ranchero.
Celia Mendoza, Voz de América, Roma, Texas.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y seguimos con la actualidad informativa. Autoridades de salud en Estados Unidos advierten que la variante británica del COVID-19, que se estima es mucho más contagiosa, está circulando en varios estados del país y alertaron que las otras variantes conocidas como la brasileña y la sudafricana también ya han sido responsables de algunos casos reportados. Los expertos que trabajan con la Casa Blanca destacaron este tema durante una conferencia de prensa virtual y fue la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, la que remarcó.
Según nuestras estimaciones más recientes de la vigilancia de los CDC, la variante B117 es ahora el linaje más común que circula en los Estados Unidos. Las pruebas siguen siendo una estrategia importante para identificar y aislar rápidamente a las personas infectadas, incluidas aquellas con variantes de interés.
Según el reporte, los 50 estados del país han identificado la presencia de la variante inglesa en casos que han sido atendidos y muchos de ellos son la causa por la que los números de contagios han subido, la doctora Walensky decía.
En todo el país estamos escuchando informes de grupos de casos asociados con guarderías y deportes juveniles. Los hospitales ven cada vez a más adultos jóvenes de entre 30 y 40 años ingresados con enfermedades graves.
Actualmente, el promedio de muertes diarias por COVID-19 en Estados Unidos está alrededor de las 800, su nivel más bajo desde noviembre. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El capítulo Venezuela del informe anual de Amnistía Internacional denuncia el incremento de las violaciones a los derechos humanos en medio de la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Para muchos, como la dirigente sindical del sector educativo Griselda Sánchez, las condiciones en Venezuela no están dadas para retornar a las aulas de clase, porque, como explica, en primer lugar, sus sueldos no pasan de $5 al mes.
Es decir, que una persona que lava carro en la calle en Venezuela hoy gana más que un maestro, ya que estas personas cobran $3 por auto y bueno, eso es lo que ganamos prácticamente los docentes con 15 años de servicio mensualmente.
La docente agrega que hasta el momento se desconoce cómo será la jornada de vacunación para maestros anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro. Además, subraya que las instituciones públicas, que según las autoridades albergan al 80% de los estudiantes del país, se encuentran deterioradas desde hace muchos años, por lo que no están aptas para activarse en medio de la pandemia de COVID-19.
De cada 10 escuelas que visitamos, 8 escuelas no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloro, no tienen desinfectante. Las escuelas las asean con coletos sucios, es decir, no existe un estado de higiene físico que permita que podamos nosotros incorporarnos.
Recientemente, en un foro de la Red de Padres, Madres y Representantes, un grupo de panelistas expertos en la materia insistieron en que la teleeducación es difícil de sostener, especialmente en países con débiles sistemas de comunicación, como es el caso de Venezuela. Los especialistas ratificaron que los maestros de instituciones públicas no están en capacidad de garantizar sus necesidades más básicas, por lo que insistieron en la necesidad del acompañamiento y la inversión en personal docente. Recientemente, Maduro anunció que las clases presenciales comenzarían nuevamente en abril. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y sobre este mismo informe de Amnistía Internacional, la pandemia del COVID-19 agravó la crisis de los derechos humanos que vive Nicaragua, reporta Daliana Ocaña.
El más reciente informe publicado por la organización Amnistía Internacional sobre los derechos humanos revela que en el contexto de la pandemia del COVID-19, la crisis de derechos fundamentales que vive Nicaragua se agravó debido a la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria, implementando inadecuados procesos de prevención y control de la pandemia y atentando contra la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras. Lo que revela el informe es lo que por más de un año han repetido especialistas de la salud. El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, reaccionó a lo expresado en el informe de Amnistía Internacional.
En Nicaragua no hay ningún respeto de los derechos humanos y además de eso, la pandemia ha servido y ha sido utilizada por el gobierno para aumentar el sufrimiento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional también revela que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo el 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir a la disidencia, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Al respecto, Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló.
Básicamente lo que el pueblo nicaragüense y la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado desde el año 2018, que efectivamente existe un incremento en lo que es la represión e impunidad.
El informe además apunta que existen temores bien fundados de que las leyes que recientemente aprobó el Congreso de Nicaragua sean utilizadas contra personas que denuncian las políticas represivas del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias, la ruptura diplomática entre Colombia y Venezuela favoreció el crecimiento de los grupos armados ilegales en la frontera. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de la crisis humanitaria que se vive en Arauquita por la llegada de miles de refugiados venezolanos, el presidente Iván Duque volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer a grupos armados colombianos que les son afines y de combatir solo a aquellos que no le estarían entregando participación del negocio del narcotráfico.
En realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los Soles que hacen parte de la dictadura con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico.
Consultado por La Voz de América, el analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, César Páez, señaló que aunque la teoría tiene asidero, no ha sido probada e incluso también podría aplicarse a autoridades civiles y militares colombianas que también serían permisivas en la zona de frontera.
Es decir, para
que esos grupos armados estén allá, es que los militares colombianos están trabajando con estas organizaciones y les permiten que pasen tranquilamente.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que en la proliferación de los grupos ilegales en la frontera tienen culpabilidad los gobiernos de los dos países, empecinados en desconocerse mutuamente, lo que ha facilitado que las economías ilegales, financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal, se apoderen de toda la línea fronteriza.
En este momento esa frontera es frontera de nadie. Hay 27 grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De esos 27, 14 son transnacionales.
Los analistas coincidieron en que es fundamental que los dos gobiernos, a pesar de sus diferencias políticas, dejen de lado las mutuas acusaciones y busquen acercamientos para enfrentar de manera conjunta a los grupos ilegales en la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Uruguay recibió la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, el que describió al país como un importante socio en temas de seguridad. Leonardo Luzzi informa.
Dos días estuvo en Uruguay el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en lo que constituyó su primera visita a este país desde que asumió el cargo en el año 2018. Fowler, traductor mediante, agradeció la fuerte y duradera relación en defensa que tienen ambos países y se refirió a Uruguay como un valioso e importante socio en seguridad. Estuvo reunido con el ministro de Defensa, Javier García, con altos mandos militares y visitó a hombres y mujeres que participaron de misiones de paz de las Naciones Unidas.
Los Estados Unidos se sienten muy orgullosos de apoyar a Uruguay.
El funcionario estadounidense dijo también que la pandemia del COVID-19 nos acercó como vecinos que cuidan uno del otro.
Ningún país, ninguna nación, tan fuerte como pueda ser, no puede lograrlo por sí sola.
El Comando Sur de Estados Unidos financió más de 20 proyectos por un valor de $4.8 millones que se tradujeron en donaciones para enfrentar al COVID como equipos de protección, suministros médicos y 3 hospitales de campaña, uno de los cuales ya fue instalado en Rivera, un departamento ubicado a 500 kilómetros al norte de Montevideo y que es fronterizo con Brasil. El ministro de Defensa de Uruguay señaló que se iniciaron gestiones para adquirir vehículos blindados, 3 embarcaciones y un helicóptero que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Uno de los temas que le interesan a Estados Unidos es que se combata la pesca ilegal en aguas internacionales del Atlántico Sur. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América y seguimos con las noticias. La Organización Panamericana de la Salud señala la desigualdad en la evolución de la pandemia del COVID-19 en el continente americano. Judith Martín Rodríguez nos informa.
La Organización Panamericana de la Salud afirma que la situación epidemiológica en las Américas es irregular debido a que las infecciones aumentan en algunos lugares y disminuyen en otros, como explicó la directora del organismo, la doctora Carice Etienne.
En América del Norte, los casos y las hospitalizaciones suben en Canadá, mientras que las tasas de infección están desacelerándose en los Estados Unidos y México, al igual que está bajando el ritmo de casos en Belice, El Salvador y Panamá. Estamos viendo un alza en infecciones nuevas en Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Etienne mostró su preocupación por el panorama actual en América del Sur, donde la mayoría de países han experimentado un repunte en el número de contagios.
En ninguna parte las infecciones son tan preocupantes como en América del Sur, donde los casos se elevan prácticamente en cada uno de los países. En zonas de Bolivia y Colombia los casos se han duplicado la última semana.
Desde la entidad también señalaron que más de la mitad de todas las muertes del mundo durante la última semana se registraron en el hemisferio occidental, lo que supone un agrio recordatorio del costo humano de esta pandemia, y Etienne puntualizó la responsabilidad individual de cada uno para no propagar el virus. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Congratulations, Denver, and thank you, Major League Baseball.
El alcalde de Denver, Colorado, Michael Hancock, agradecía con esas palabras la decisión de las Grandes Ligas para que el Juego de las Estrellas de esta temporada se realice en el Coors Field en Denver, hogar de los Rockies. Y es que la Liga Mayor del Béisbol decidió retirar el juego del 13 de julio del Trust Park de Atlanta, en Georgia, en respuesta a las reformas electorales que promulgó el gobernador republicano Brian Kemp el 25 de marzo. Así, las ligas mayores se unen a otros detractores de la medida, incluyendo a los directores generales de la aerolínea Delta y de la Coca-Cola, ambos con sede en Atlanta, y que condenaron los cambios asegurando que son muy restrictivos. Frente a este cambio, varios de los principales republicanos del país rechazaron la medida, y el propio gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, quien firmó la aprobación a las reformas electorales, culpó a las ligas mayores de ceder a los reclamos de la izquierda liberal.
La Liga Mayor de Béisbol cedió ante el miedo y las mentiras de los activistas liberales.
La ley de Georgia incluye nuevos límites a las votaciones por correo y un mayor control legislativo en torno a la manera en que se realizan los comicios. Estos cambios son parte de una labor de varios estados republicanos por reducir las maneras y opciones de voto, después de que el expresidente Donald Trump hizo declaraciones infundadas de fraude a gran escala en las elecciones del año pasado. La última vez que el Coors Field albergó al Juego de Estrellas fue en 1998 y en esta temporada se disputará el 13 de julio.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gobierno de China advirtió el miércoles a Estados Unidos que no debe boicotear los Juegos Olímpicos de invierno previstos para el año próximo en Beijing. La advertencia llega luego que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden mencionó que sostenía conversaciones con sus aliados en torno a una postura conjunta frente a los supuestos abusos contra los derechos humanos en China. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó las acusaciones sobre los abusos contra las minorías étnicas en la región de Xinjiang. Advirtió que habría una robusta respuesta de China en caso de que se presentara un boicot contra los Juegos Olímpicos. Sin embargo, no especificó en qué consistiría esa reacción. La politización del deporte dañaría el espíritu del carácter olímpico y los intereses de los atletas de todos los países, dijo el portavoz Zhao Lijian. La comunidad internacional, incluyendo al Comité Olímpico de Estados Unidos, no lo aceptarán, dijo. Y el torneo de tenis de Roland Garros será aplazado una semana por la pandemia del coronavirus, según anunciaron hoy jueves los organizadores. Estaba previsto que el torneo de polvo de ladrillo del Grand Slam comenzara el 23 de mayo, pero ahora los partidos de primera ronda comenzarán el 30. La Federación Francesa de Tenis dijo que se había tomado la decisión para maximizar las posibilidades de disputar el evento ante tantos aficionados como sea posible de forma segura. Este aplazamiento nos dará un poco más de tiempo para mejorar la situación de salud y debería permitirnos optimizar nuestras posibilidades de recibir espectadores, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Kim Kardashian es ahora multimillonaria. Billionaire, la revista Forbes la incluyó esta semana en su lista de multimillonarios. Forbes calcula que Kardashian, de 40 años, empresaria de cosméticos, que lanzó su carrera en la serie de reality television Keeping Up with the Kardashians, ahora tiene un valor de $1,000 millones frente a $780 millones del pasado mes de octubre. Su futuro ex esposo Kanye West posee un patrimonio neto de $1,800 millones, dijo la revista. La media hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, perdió su condición de billonaria, dijo Forbes, y que ahora su fortuna es de solo $700 millones. Henry Stephen, el cantautor venezolano de Limón Limonero, falleció esta semana en Venezuela. Stephen cantó con Aretha Franklin durante la presentación del artista estadounidense en el Club Hipocampo de la capital venezolana en 1970. Henry Stephen comenzó su carrera musical a mediados de la década de los 50, formando parte de Los Técnicos y más parte del grupo Los Blanco y Negro y Los Flippers, una agrupación musical pionera en la introducción del rock en Venezuela. Posteriormente fue vocalista del grupo Los Impala. En el año 1965, Henry Stephen debuta como solista en el show de Reni, de René Tolina, con la canción Please Release Me, sin abandonar la agrupación Los Impala. En 1974, RCA le premia con un disco de oro. Además de Aretha Franklin, Henry Stephen compartió presentaciones con Miriam Makeba, Julio Iglesias y Roberta Flack. Nos vamos ahora al baúl de los recuerdos. Al año 1983, los irlandeses U2 debutan con New Year's Day. El tema alcanza el puesto número 2 en la lista Mainstream Rock Tracks de la revista Billboard. En 1977, Harry Chapin organiza el Four Together World Hunger Concert, cuatro juntos, concierto contra el hambre mundial, junto a Gordon Lightfoot, James Taylor y John Denver. El concierto no fue en abril, sino en octubre de ese año, y fue celebrado en el Olympia Stadium de Detroit, estado de Michigan. El comediante Eddie Murphy, en materia de cumpleaños, cumplió 60 esta semana. Y el jueves 8 de abril está de cumple Steve Howe, guitarrista de las agrupaciones Yes y Asia, y cuyo aporte fue fundamental en temas como Owner of a Lonely Heart y Heat of the Moment. Steve Howe ha lanzado más de 12 álbumes en solitario. La revista Guitar Player lo seleccionó como mejor guitarrista de rock a escala mundial durante 5 años consecutivos. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.